En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. ¡Feliz año! Aquí estamos en La Pizarra, un año más en este 2025. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado acompañándonos en COPE, la radio líder en la provincia de Burgos. Gracias a gente como tú que está ahí pendiente de todos nuestros contenidos, también de este podcast, por hacernos la radio más escuchada en la provincia. Un placer estar con todos vosotros un año más y además, bueno, empezar contando buenas noticias que tiene que ver, ojalá hubiera sido una victoria y escucharíamos aquí la narración de los goles de Ramón Morales, pero en este caso, bueno, es un empate a cero que yo creo que incluso sabe bueno por darse ante un rival recién descendido de Primera División, candidato de nuevo a luchar por esos puestos de playoff de ascenso, así que sumar a domicilio siempre es positivo, más si cabe si nos remontamos a unas épocas no tan lejanas del Burgos, donde lejos de casa pues le estaba costando, igual que en el plantío, sumar puntos. Ya van 5 jornadas del Burgos consecutivas sumando, y esto es importante y es algo que vamos a analizar junto a, bueno, tenemos plancha hoy, ¿eh? Tenemos mucho de lo que hablar, tenemos que hablar del mercado de fichajes que está ya en pleno proceso, con, por desgracia, más bajas que altas, más jugadores que abandonan el Burgos que los que están llegando, y sigue, bueno, profesor Sierra pues muy preocupado porque hacen falta refuerzos, más si cabe después de la lesión este último partido de Marcelo Expósito. El centro del campo del Burgos es uno de los temas que preocupa, pero no es el único, ¿eh? Vamos a hablar de muchas cosas que giran en torno al el ecosistema del Burgos Club de Fútbol, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, feliz año.
Hola, muy buenas, encantado, muchas gracias y feliz año a todos nuestros oyentes.
Decía que hemos arrancado con cierto optimismo, ¿no? Porque al fin de cuentas sumar a domicilio siempre es positivo, hacerlo en Granada, que es un campo difícil todavía más, y sobre todo, como decíamos, con un rival que es candidato a luchar por esos puestos de la zona alta.
Sí, sin duda ninguna, claro que hemos arrancado o continuamos en esa racha de optimismo con esos resultados que venimos cosechando. Y dentro de mis titulares, quiero decir en primer lugar que volvió el Burgos a ser un equipo reconocible. Todas estas cosas a mí me ponen tremendamente contento porque hasta ahora en la era de Rami siempre habíamos puesto algún pero. Yo especialmente en las sensaciones que transmitía el equipo, de nerviosismo, de inquietud, de querer jugar pero sin querer hacerlo. En definitiva, que vimos a un Burgos reconocible y esto es tremendamente interesante. Fuimos un equipo serio, experimentado y sin complejos, que es donde voy en las circunstancias de los anteriores partidos, que siempre el equipo, pues que si en la primera parte había algunos jugadores que se habían escondido, etcétera, etcétera, como digo, sobre todo en el tramo final, demostrando esa experiencia que poseemos. Este resultado, la forma de conseguirlo, más la trayectoria del equipo, esos 5 partidos seguidos sumando, nos hace albergar esperanzas de cara al futuro, que yo por momentos había estado un poquito preocupado, que el objetivo para mí siempre y sigue siendo lo de los 50 puntos. Bueno, cuando uno percibe estas sensaciones que el equipo nos traslada, como digo, nos pone muy contentos. Y finalmente quiero decir que se confirma que la cantera burgalesa vive su mejor momento en el fútbol profesional. Gran actuación de Marcelo Expósito. Ahí hay una serie de jugadores que están irrumpiendo. Como digo, esa magnífica actuación de Marcelo Expósito hace decir o levantar la voz en el sentido de que la cantera burgalesa está funcionando y lo está haciendo bastante bien.
Bueno, la verdad que estamos contentos con los resultados de la cantera, sobre todo después de lo que ha ocurrido también este fin de semana, pese a caer apeados de la Copa del Rey juvenil, con ese Burgos Club de Fútbol que cayó contra el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que está siendo un buen año, aunque a mí, Luis, no me vas a bajar del burro, que si estamos teniendo jugadores de la cantera en el primer equipo, no es tanto por el buen resultado, el buen trabajo que se está haciendo en la cantera, que se está haciendo ahora, pero claro, es que para que vengan ahora estos resultados tiene que haber un trabajo previo, que es que hay que ir años atrás y todavía queda mucho, mucho por hacer para que podamos decir que la cantera del Burgos se con, bueno, no llegamos a la suela de zapato, por ejemplo, a la Masía, fíjate, después de
ya, bueno,
lo que ha pasado este fin de semana con esa Supercopa de España entre el Real Madrid y el Barça, y han triunfado precisamente los equipos de la cantera. Si en el Burgos hay muchos jugadores de la cantera ahora mismo, no es porque lo estén haciendo muy bien, que también, sino también porque no tenemos jugadores del primer equipo suficiente.
Bueno, pero eso...
Y de ahí no me bajas, Luis, de ahí de seguro
ya,
no.
Ya, pero Raúl, siempre ha pasado absolutamente lo mismo. La Quinta del Buitre en mi época salió producto de la mala situación económica en la que estaba inmerso el Real Madrid, el Barcelona. Todos los jugadores que están saliendo, fíjate qué pedazo de jugadores están saliendo para la selección española, es producto de que el Barcelona está sumido en una terrible crisis económica.
La tos que le...
Perdón,
no te preocupes,
pues
Luis.
Para nosotros, sí, uno está un poquito constipado y que nos disculpen nuestros oyentes, y en definitiva que los nuestros pues están apareciendo producto de que esa plantilla que en un principio parecía que era larga, al final tiene las carencias que está teniendo, más las ausencias que se han producido en este mercado invernal, y ha propiciado todo ello que tengan entrada los jugadores canteranos, pues producto de todas estas vicisitudes, pero no es menos cierto que lo que había ahí es producto del gran trabajo que se ha realizado en estos años anteriores y en el inmediato, y cuando se les ha dado la oportunidad, que por las circunstancias y otras más que estamos manifestando y señalando, pues la están aprovechando.
Claro,
y de ahí
que
nosotros digamos lo que estamos diciendo.
Que yo no quiero desprestigiar en ningún momento a los jugadores de la cantera, ni mucho menos, y al trabajo que se viene haciendo, que sin duda, si están ahí es porque lo valen. Pero ¿por qué vale el nivel que tienen estos jugadores? Porque el de los del primer equipo no es tan alto, Luis. Eso creo
pero
estarás de acuerdo conmigo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que Marcelo Espósito ayer ha demostrado tener el nivel, o estar a la altura del nivel de los que están. Entonces
claro,
podemos decir,
es
que los que están no están funcionando en la medida que corresponde. Ya, pero son jugadores de segunda división. Son jugadores que en la jornada quinta colideraban el campeonato de la Liga Hypermotion. Entonces ahí Marcelo Espósito ayer, que es que fue uno más, eso quiere decir que la cantera burgalesa es capaz de sacar jugadores de ese nivel, podemos decir que si nosotros estuviéramos al nivel de la Almería, que estos jugadores no estarían jugando, bien, pero es que estamos al nivel del Burgos y es con el que se tiene que medir, y son unas noticias extraordinarias para esa cantera burgalesa ver ayer, el viernes, a Marcelo Espósito, insisto, que es que estuvo al mismo nivel e incluso por encima de alguno de los que son que tienen ficha profesional.
Sí.
Y estas son unas noticias extraordinarias. Mario, David González, que también ha salido ahí. Bueno, pues todos los que están apareciendo en determinados momentos. Y sobre todo yo lo de ayer, la confirmación a través de ese Marcelo Espósito, que estuvo inconmensurable al mismo nivel del de Atienza, que Atienza estuvo espectacular. Por lo tanto, Espósito igual estuvo a ese nivelazo.
Lo has explicado perfectamente, Luis, mucho mejor que yo, a lo que me refería precisamente con lo de la cantera. Luego te voy a preguntar si hay que trabajar en la renovación de Marcelo Espósito, por cierto. Pero antes, como siempre, lo primero que hacemos es escuchar el análisis que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, tras finalizar el partido.
Bueno, hemos tenido posibilidad de poder ganar el partido. Me ha gustado mejor más la primera parte con balón nuestra. Es verdad que la segunda parte ellos nos han apretado, nos han quitado el balón y nos hemos tenido que hundir un poquito más, pero defensivamente el partido ha sido muy completo en ambas partes. Bueno, venir aquí y no defender bien significa perder. No había otra solución que defender como lo hemos hecho. Hemos sido muy solidarios, no les hemos dejado correr, que también es un equipo que en transición te hace daño. Y bueno, las dos, tres cosas que creíamos que se podían dar se han dado. Nosotros hemos tenido nuestras opciones, no las hemos aprovechado. El portero Luca ha estado muy bien en un par de ellas, el nuestro también en una acción. Por lo tanto, bueno, me voy satisfecho porque vemos al equipo muy reconocible y los datos así lo dicen.
Vemos al equipo muy reconocible, dice Luis Miguel Ramis, y así lo dicen los datos. Se refiere, lógicamente, a que lleva 5 jornadas el Burgos sin perder. 5 jornadas sumando. Hemos empezado con energía este primer podcast de 2025 hablando de cuestiones, bueno, que pueden generar cierta polémica, como el trabajo que se hace con la cantera, el nivel que tienen, y también quiero hablar de otras cuestiones que seguro que a alguno le va a sorprender, porque yo, bueno, y Luis también lo dijo, que creo que le dejó como el mejor jugador de la primera parte. Me encantó el partido que hizo Edu Espiao, Luis.
Sí, y al final del partido me quedé con ese mejor jugador, porque Edu Espiao lo único que le faltó fue marcar. El resto de situaciones, de verdad que me encantó, especialmente en el rato que salió Ferniño, en esas prolongaciones, en los balones largos que se le toma a él como referencia, como no puede ser de otra forma, quitando una que le ganó Rubio, todas las demás las ganó él. Y claro, parece que es una cuestión menor, y no es lo mismo, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, que el central gane a que el delantero gane. Uh-huh. Si gana tu delantero, el balón quiere decir que va en dirección de la portería rival, es decir, que tú vas atacando. Y ya de entrada, ellos ya no son ellos los que te atacan, eres tú el que atacan producto de esa prolongación. Por el contrario, si es el defensa el que gana esa prolongación, el balón te le mete en tu campo y es el contrario el que supuestamente va a seguir atacando. Luego, evidentemente, a ver quién recoge esa prolongación o ese despeje del defensor, pero en definitiva quiero decir que en esa fase del juego estuvo muy bien, luego en corto también supo aguantar el balón y descargar cuando correspondía. Luego es una cosa que tiene mejor que Ferniño, como sus dos laterales se adelantaron bastante, pues ¿qué es lo que hizo? Caer a las bandas. Al adelantarse ese lateral, ahí se crea un espacio y ahí es donde cae Edu Espiau, que tiene cierta velocidad, porque él en determinados momentos, en la Ponferradina, por ejemplo, especialmente en el perfil izquierdo, él hacia adentro, cayendo en banda, entrando hacia adentro, eso lo hace muy bien, y sobre todo que, además de abrir a los centrales con lo que eso supone, que la parte central de su defensa se queda abierta, sacas al central a la banda, que hay un central siempre va a sufrir. No es lo mismo un lateral que un central jugando en banda. Y de ahí que yo a Ferniño le viera muy bien. Luego encima creó alguna ocasión individual. En una él fue capaz de disparar con su pierna izquierda. Es cierto que la tiró floja, pero en definitiva que a mí me pareció que cumplió un rol muy importante y muy interesante.
Bueno, el papel de Edu Espiau ya digo que a mí me encantó. Seguro que ya digo que muchos oyentes se pondrán en mi contra, pero bueno, ¿cómo puedes decir que Edu Espiau? Pero no, la verdad que a mí me pareció que hizo un gran partido y tuvo una clarísima ocasión. De hecho, la más clara del partido fue la que tuvo él, con una gran parada de Lucas Zidane, que también se puso, vamos, el mono de trabajo y nos complicó las ocasiones, que también es verdad que no fueron demasiadas las que tuvo el Burgos, pero oye, que también el portero de ellos hizo un gran papel. Luis, en líneas generales, el partido, tu análisis, ¿qué te pareció?
Bueno, pues dentro del análisis del partido quiero decir que gran partido el jugado en la tarde del viernes pasado, sin ningún género de dudas para un servidor, tanto defendiendo como atacando. Desde el lado del ataque se crearon 4 ocasiones, las mismas que nuestro rival, y no hay que olvidarnos ni confundirnos que jugamos en los Cármenes, que jugamos con un Granada que ha descendido de primera división, y por lo tanto, si tú creas 4 ocasiones y el rival también es las que ha creado otras 4, que la primera de todas ellas la creaste tú, pues en definitiva que es para estar contentos y satisfechos. Desde ese lado del ataque quiero decir que también estuvimos de forma certera interpretando bien cuándo había que darle verticalidad al juego y cuándo requería que nosotros realizásemos un juego más pausado. Cuando el Granada estaba adelantado, verticalidad. Cuando el Granada estaba retrasado, tuvimos pausa, tuvimos calma, tuvimos tranquilidad, especialmente en esa primera parte, y en definitiva, que interpretando muy bien cuándo había que jugar en corto y cuándo había que jugar en largo. Jugando fácil en campo propio y en el juego interior, que eso es fundamental, dado las características de nuestros jugadores, que los centrales y que los interiores no retengan el balón, porque a ellos no les viene bien tener el balón en los pies, jugando fácil y sencillo, a 1 o 2 toques, jugando por fuera generalmente, que es lo que Ramis quiere para tener seguridad en esa fase del juego, y también enlazando con la referencia de Edu Espiau, que es lo que hemos comentado. Claro, si tú eres capaz de enlazar ahí con la referencia, quiere decir que ya juegas en campo contrario con todo lo que eso supone y aporta. Y luego también, desde el lado ofensivo, quiero decir que llegando muy bien por fuera con los laterales y los extremos, en definitiva, que fuimos un equipo equilibrado. Y podemos decir que en el último tramo del partido que nos tocó sufrir, bueno, pues yo insisto en que jugábamos fuera de casa, en que jugábamos ante ese Granada, que es un gran conjunto, y en definitiva que, como digo, atacando, hicimos una gran labor y un gran trabajo. Y luego defendiendo, pues también estuvieron especialmente muy bien los centrales y los medios centros. El Granada en el juego interior no fue capaz de crear ocasión alguna. Esas 4 ocasiones que he comentado o bien vinieron en pelota parada o por centros laterales desde sus extremos, pero por el juego interior, producto del grandísimo trabajo que realizaron tanto los centrales como los medios centros, ellos no fueron capaces de crear absolutamente nada en la cabeza del área. Y también se confirma que Pipa se afianza en ese lateral derecho. Cada día nos está gustando más. Nosotros hablábamos siempre de Arroyo, que es un lateral que le pone, yo personalmente sigo manifestando que le encontraría una ubicación en el terreno de juego, pero también hay que alabar y ponderar en su justa medida a Pipa, que definitivamente se ha afianzado en ese lateral derecho. Florial Miguel por el lateral izquierdo subió poco Y quiero decir que estuvo más certero y más correcto en defensa, producto de subir poco, claro, como Florian tira para arriba, al jugar allí, por ejemplo, Ojeda o Borja Sánchez, estos jugadores se meten para adentro, entonces él ve el pasillo y absolutamente siempre tira para arriba, se coloca de extremo más que de lateral, que es el puesto que le corresponde, pero como ayer jugamos allí con Íñigo Córdoba, este chico, como es zurdo, juega muy abierto, porque encima al tener velocidad, claro, si se mete por dentro, ahí la velocidad la va a desarrollar peor. Juega por fuera, juega muy abierto, ese pasillo está cerrado y en definitiva que Florian subió poco y le vimos más certero desde el lado defensivo, que es el cometido mayor que él tiene que resolver. Curro y Dani Ojeda, quiero decir que fueron los que menos aportaron. Si estos hubieran aportado un poquito más, pues hubiéramos crecido posiblemente lo suficiente para crear alguna ocasión más y en definitiva para llevarnos el partido. Para mí fue lo que faltó. Uh-huh. Claro, ahí Dani Ojeda está jugando poco en ese extremo derecha, producto de que esa ubicación es para Alex Sancris y ha perdido ciertas costumbres, ciertos automatismos, pues porque hace mucho tiempo que no juega ahí en esa ubicación, y aunque es la que mejor le viene, pero como está pasando todo esto, en definitiva, que estuvo un poquito alejado del nivel del resto de compañeros, y Curro, que intervino poco más bien dentro del área, que tuvo sus ocasiones dentro de esas cuatro, quiero recordar que una o dos fueron suyas, pero necesitábamos que Curro hubiera aportado un poquito más. Y en definitiva, quiero decir, o las conclusiones que yo saqué, es que las sensaciones que transmitieron fueron muy buenas, que esto para mí es tremendamente positivo, que no había ese equipo nervioso, que no había ese equipo deseando que acabase el partido, y ha sido para mí, sin ningún género de dudas, el mejor partido de la era Ramis. Podemos hablar que el día de Eibar ganamos, que el día de no sé quién conseguimos más puntos, etcétera, etcétera, pero como digo, de cara a la transmisión de equipo compacto, de equipo serio, de equipo experimentado, no tengo ninguna duda que ha sido el mejor partido de la era Ramis. Y quiero decir también que se pudo confirmar en esta alineación que los dos centrales, tanto Aitor Córdoba como David López, donde mejor rinden, claro, a los dos les viene mejor jugar por la parte derecha, porque son diestros y es donde mejor rinden. Uh-huh. Pero sin duda, como más rinden como pareja, es que Aitor Córdoba juegue de central por la derecha y que David López juegue de central por la izquierda. Y finalmente quiero decir que todo lo visto y comentado nos pone muy contentos, porque yo de alguna forma estaba un poquitín allí inquieto, porque en la era Ramis no acababa de ver lo que en el partido ante el Granada sí que he visto, y como digo, o he tratado de exponer pues todas esas sensaciones positivas que a un servidor le transmitió el equipo.
Pues es muy buena noticia que te vayas con ese buen sabor de boca y que veas a un equipo reconocible pese a no haber logrado la victoria, porque muchas veces se dice lo de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Pues en esta ocasión, sin haber vencido, han convencido. Otras veces, como el día de Eibar, vencieron sin convencer, y en esta ocasión, bueno, pues se da esta otra circunstancia, y eso es buena noticia. Luis, te voy a pedir vamos a apretar un poquito el acelerador, porque fíjate que estamos solamente en el primer punto de todos los que queremos tratar y hay mucha tela que cortar, pero me has mencionado algunas cuestiones en las que yo quiero que saques tu pizarra a relucir como entrenador, que esto es lo que nos gusta a nosotros y es el valor añadido que aporta siempre este podcast. Fuiste el primero en darte cuenta de una circunstancia durante la retransmisión del partido que sorprendió a Ramón Morales. Dice, ojo, que está David López jugando como central por la izquierda y Aitor Córdoba por la derecha. Esto es algo que venía reclamando desde hace, bueno, ni me acuerdo la de partidos. Y precisamente con Ramis, esto ya sucedía en la era de John Pérez Bolo, y tú decías, bueno, a ver si con Ramis por fin vemos a cada central en su sitio. Por fin lo viste en esta ocasión, aunque también tenía una explicación, y quiero que me saques la pizarra a relucir.
Bueno, pues yo de la pizarra a relucir quiero decir que el equipo mejora cuando Aitor Córdoba juega por la derecha y David López juega por la izquierda. Y las razones fundamentales son que a los dos les viene bien mejor jugar por la derecha, eso es cierto, yo lo entiendo. Ahí John Pérez Bolo, en el primer partido que dio, colocó a Córdoba por izquierda y a David López por derecha. Uh-huh. Pero enseguidita se dio cuenta y en el segundo partido ya rectificó, y a partir de ahí ya volvió a colocarles en la ubicación que en estos momentos está. A Ramis le ha costado bastantes jornadas más. Allí hizo un apunte muy interesante Chuchi Pereira diciendo que la razón y el motivo era porque en esta oportunidad ya Florian no iba a subir tanto como Íñigo Córdoba le tapa la banda, las aperturas o las incorporaciones por banda se iban a producir ahí por la derecha, al jugar Dani Ojeda que va a meterse hacia adentro, Pipa iba a tirar hacia arriba y no quedarse como en la mayoría de las oportunidades se queda cuando Florian se proyecta tanto en ataque, se queda como tercer central. En esta ocasión ese rol le íbamos a jugar más bien por la banda derecha y producto de que Pipa se iba a incorporar, podía entender que Aitor Córdoba cubre mejor ese espacio cuando el lateral se proyecta tanto en ataque. A mí me parece que es un planteamiento razonable, pero yo me quedo más con la idea de que defensivamente les viene muy bien le viene muy bien al equipo que estos dos jugadores se posicionen desde esa forma. ¿Por qué? Porque Córdoba es un diestro cerrado, es un poquitín como el Diego Armando Maradona de mi época, que era un zurdo cerrado. Córdoba es un diestro cerrado, incluso la pierna que intenta siempre puntear para robar el balón a los adversarios prácticamente nunca es la izquierda la utiliza para apoyarse, para desplazar el balón con la derecha, para puntear el balón, para intentar robar el balón a los contrarios con la derecha. Como digo, es un diestro cerrado en tanto en cuanto David López no es que meta mucho la izquierda, pero sí la utiliza un poquito más, y entonces si eres un diestro cerrado pues vas a tener más dificultades de jugar por la otra demarcación que David López, que al no serlo en esa medida, pues digamos que va a solventar mejor esas circunstancias.
Luis, pregunta que me imagino que puede hacerse el común de los aficionados que no sean expertos como tú en temas tácticos. ¿Puede que ambos entrenadores en su momento decidieran colocar a David López por la banda derecha y Aitor Córdoba por la izquierda, ya que si a ambos les viene mejor jugar por la derecha, mejor que lo haga el que es menos veterano en la categoría?
Yo creo que ahí la veteranía no es la que determina y influye esa decisión. Yo creo que sobre todo lo que influye es que en esos centros laterales se nota muchísimo, especialmente en Aitor Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? Que los centrales en el juego aéreo es importantísimo y siempre con una pierna, cuando el balón viene de larga distancia, es con una pierna vas a batir y saltar. Yo generalmente la pierna de impulso era la izquierda. Cuando tú vas en carrera, al final tienes que impulsar con una pierna. ¿Cuál es? Pues hay gente que tiene la derecha, otros que tienen la izquierda. La mía es, finalmente, el timing es saltarle con una pierna. Y Aitor Córdoba, ese timing que tiene de saltar con una u otra pierna, ¿qué es lo que pasa? Que en la parte derecha, que no es lo mismo saltar con una que con otra, claro, tú en la izquierda, si saltas con la derecha, estás saltando con la de dentro, con la pierna derecha que va por la parte de dentro, y la izquierda es la que va por fuera, y viceversa en el otro perfil. Y en definitiva, quiero decir que el mayor fortalecimiento que nosotros tenemos cuando estos jugadores juegan en la demarcación que jugaron en el día del Granada, es que en los centros laterales se colocan muchísimo mejor, atacan mucho el balón, y si ya en los centros laterales tienes este poderío y por el centro tienes esos dos medios centros que ayudan a esos dos poderosos centrales también en el juego de creación del equipo rival, pues tienes ahí una defensa extraordinaria, y es donde yo más creo que por lo que más se ha decantado Luis Miguel Ramis por esa situación. Ajá. Y no por esa otra de Chuchi Pereira, que a mí me parece interesantísima, que es a valorar, pero que yo creo que finalmente es estas otras razones desde el lado individual más que desde el lado colectivo, más desde el lado táctico, las razones y los motivos por los que Ramis colocó a Aitor Córdoba de central por la derecha y a David López de central por la izquierda.
Entonces, ¿tú crees que esto se va a repetir ya en los próximos partidos?
Pues yo creo que sí, ya lo he dicho de John Pérez Bolo, que en el primer partido hizo lo mismo y a partir de ver el resultado ya no lo volvió a modificar, y yo creo que las pruebas son irrefutables, Raúl. El rendimiento que dieron los dos centrales fue espectacular, junto con los dos medios centros, fueron los que contuvieron al equipo. Sí es cierto que los dos laterales también estuvieron bastante bien, especialmente Pipa por esa banda derecha, pero fueron los grandes causantes de que el Granada solamente creará 4 ocasiones de gol.
Me has mencionado precisamente a Pipa y era algo de lo que quería hablar, porque también es algo que lógicamente no ha pasado desapercibido para el común de los aficionados, el buen papel que hizo Pipa, que parece que ha ido con Ramis adquiriendo mayor protagonismo, o al menos encontrándose más a gusto, de hecho quitándole con claridad el puesto titular a Anderson Arroyo. Luis, me gustaría, no sé si quieres hacerme una valoración en particular de Pipa, o al menos del trabajo que se está haciendo desde los laterales, porque también parece que es más positivo en los últimos encuentros.
Yo quiero decir, sin extenderme mucho en el tema de los laterales, que claro, ayer Pipa tenía un emparejamiento en su banda con Dani Ojeda. Claro, las características de los unos y de los otros son diferentes. Con los dos, tanto con Dani Ojeda como con Alex Sancris, lo está interpretando muy bien. Sancris, como juega muy abierto, él ya no invade esa situación que en los dos primeros partidos sí que lo hizo. Se mete por dentro, se coloca por fuera, por dentro en la diagonal interior, etcétera, etcétera. Sabe que no puede, en el 98% de los casos, doblar por fuera a Sancris porque le está perjudicando. Sin embargo, con Ojeda lo hizo muy bien, el doblar por fuera. ¿Por qué? Porque a Dani Ojeda justamente es lo que le viene. Como ya no, como no tiene la velocidad de salir hacia afuera como Sancris, y Dani Ojeda se mete hacia adentro, al meterse hacia adentro le crea el pasillo, y entonces ahí Pipa interpreta muy bien el jugar por fuera y doblar. Y en las dos oportunidades, en los dos emparejamientos, lo está haciendo Pipa muy bien. Tanto en el día de ayer, que jugó Dani Ojeda por delante, como cuando lo hace Alex Sancris. Por el otro lado, tengo que decir que Florian Miguel ayer jugó con Íñigo Córdoba, que lo venía haciendo o bien con Ojeda o bien con Borja. Y como Borja y Ojeda por izquierda se meten hacia adentro, él se proyecta, bajo mi punto de vista, en excesiva de veces el meterse arriba, porque luego tiene carencias defensivas producto de los enormes esfuerzos físicos que tiene que hacer. Y en el día de ayer, como se encontró en esa pareja de Íñigo Córdoba por delante, que le cierra el pasillo, porque Íñigo juega muy abierto y al no haber pasillo ya él se tiene que quedar por detrás, le vimos claramente que desde el lado defensivo mejoró.
Qué bien lo explicas, Luis, la verdad que como un libro abierto, y eso es lo que más te agradezco. Vamos a escuchar a Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos, hablando del trabajo que se hizo también en el centro del campo con Atienza y Marcelo Espósito.
Nos dan buen equilibrio, obviamente, que hoy era muy importante porque sus dos mediocentros tienen mucha participación en el inicio del juego, en llevar el balón de campo propio a campo rival. Si participan demasiado, el fútbol de ellos es mucho más fluido, entonces necesitamos dos jugadores por detrás que fueran intensos en ese sentido y que tuvieran un sentimiento defensivo importante. Luego, con balón, sabíamos que nos iban a dar ellos, más los que teníamos por delante, más los de fuera, con la profundidad de Pipa y de Íñigo, nos iban a dar suficientes soluciones para atacar. Bueno, lo hemos hecho. Les hemos castigado bastante la primera parte con esos jugadores amplios largos, porque les hemos obligado a replegar muchas veces. Hemos dominado por momentos el partido. Nos ha reflejado en ocasiones claras de gol, porque cuando hemos llegado al último tercio nos ha faltado un poquito de finura para ese último pase, para encontrar, bueno, una definición un poco más contundente. Pero bueno, creo que el equipo ha mostrado todo lo que tiene.
Luis, brevemente, la labor de centro del campo de Atienza y Marcelo Espósito, porque enseguida vamos a profundizar un poquito más en este segundo, en Marcelo Espósito.
Pues quiero decir a este respecto de Espósito y de Atienza que jugaron muy bien. El Granada no penetró por el medio, que en todo momento lo estamos comentando. Dan mucho equilibrio y estabilidad. Se colocaron muy bien y esa es una de las razones por las que hicieron ese gran trabajo defensivo. Podemos hablar que en organización ofensiva las cosas, pues bueno, que les falta alguna cosilla. Claro, podemos decir, es que si ahí cuando nosotros tenemos el balón, especialmente los centrales, pues tienen dificultades cuando juegan de espaldas, etcétera, etcétera. En definitiva, que en organización ofensiva podemos decir que tienen alguna carencia. Es que si también ahí fueran buenos, igual no estarían en el Burgos.
Claro.
Y me gustaron mucho, y quiero decir que Marcelo Espósito demostró que tiene nivel para jugar. Aquí nosotros no somos dudosos, porque en todo momento, cuando ha habido un jugador del filial que hemos visto, bueno, pues tiene nivel para ser suplente. Aquí insisto en que Marcelo Espósito fue uno más de la plantilla y demostró tener un nivel alto. Y aquí yo le tengo que decir a Luis Miguel Ramis que ha sido un acierto pleno. Los demás, a día de hoy, o mejor dicho, hasta el día del viernes, no veíamos esas posibilidades o esas capacidades de Marcelo Espósito de estar a la altura del resto de compañeros, y como digo, lo hizo muy bien y demostró que vale para jugar en el primer equipo. Y pues su posicionamiento da mayor confianza a los de arriba, que es que podemos hablar que es que desde el lado ofensivo pues les falta hacer más cosas con el balón en los pies, pero también tenemos que ver lo que a las tres medias puntas y al delantero lo que les proporcionan. Claro, tú tienes una línea de cuatro fuerte, tienes un portero fuerte, tienes dos medios centros fuertes, los de arriba pueden hacer más cosas, arriesgarse a hacer el uno contra el uno, a perder el balón en determinadas circunstancias, producto de que por detrás hay una seguridad y, en definitiva, que aportan confianza a que los de arriba se atrevan a hacer cosas, porque perder el balón no supone lo que en otras ocasiones ha supuesto.
Claro. Ahora te voy a preguntar, Luis, si hay que trabajar en la renovación de Marcelo Espósito, que, insisto, ha firmado por solo una campaña esta con el Burgos Burgos Club de Fútbol, que por eso digo yo que no se ha hecho quizás un buen trabajo de cantera, en el aspecto de que, bueno, sí, este jugador viene para el equipo filial, ha hecho un buen papel con el filial y por eso le llama la atención a Luis Miguel Ramis cuando ha apoyado al primer equipo y le da la confianza para que juegue incluso de titular, como lo hizo este último encuentro contra el Granada, pero no es que haya que sea un jugador formado en la cantera del Burgos, ni mucho menos. Es un jugador, si no me equivoco, es cordobés, Marcelo Espósito, y viene del segundo filial del Sevilla Fútbol Club. O sea que, bueno, la lesión de Marcelo Espósito, que por cierto, no sé si lo he dicho antes, se lesionó Marcelo Espósito y, ¿sí? y claro, ya avisó el primero Luis Sierra en plena retransmisión, dijo 3 semanas de baja. Claro, esto implica que vayan a hacer falta refuerzos, y así lo reconocía el propio Luis Miguel Ramis.
Necesitamos gente en esas posiciones porque van a seguir apareciendo problemas, pero de momento, si estamos como estamos, somos capaces de competir en cualquier campo y de ganar en cualquier campo y de, bueno, seguir con esta buena inercia que tenemos. Pero yo sé que van a aparecer problemas porque el estrés competitivo de las segundas vueltas es altísimo y van a aparecer, y por tanto pues tienes que tener preparados soluciones. Pero como os dije ayer, no estoy preocupado. Lo que vamos a traer o lo que queremos traer, queremos estar seguros, estamos convencidos, porque sabemos exactamente lo que es, pero mientras estoy súper orgulloso del grupo que tenemos.
Mira, es que parece que escucha este podcast Luis Miguel Ramis, el estrés competitivo, que es una de las frases que siempre dice, claro, Luis Sierra en las retransmisiones cuando se lesiona un jugador. Dice que va a haber mucho estrés competitivo en la segunda vuelta y esto puede provocar más lesiones, y por eso insiste en la necesidad de reforzar al equipo. Luis, que no te escapas. Primero, la pregunta, Marcelo Espósito, que ha fichado solamente por esta temporada con el Burgos, por el filial. ¿Hay que trabajar en su renovación?
Yo creo que sí, hay que trabajarla, porque es un chaval de la cantera, porque es un chaval que en principio, vamos, estoy convencido de ello, que sería un jugador barato. Entonces tú ahora mismo, si le intentas renovar, te va a costar poco, demuestra que vale. Podemos decir, hombre, hay que darle ahí una serie de partidos porque tiene, ahora mismo está jugando con una fuerza mayor de la que posee. Pues claro, pues ahí aparece el estrés competitivo. Es evidente que un chico que tiene ilusión, que tiene ganas, está al 200%, y en definitiva, que cuando se estabilice su rendimiento, pues hay que ver si continúa siendo el mismo o es producto de ese acelerón que te dan las ganas y el ímpetu de jugar. Y a este respecto quiero seguir añadiendo cosas. Claro, nosotros en la retransmisión, yo especialmente, que digo, le veo, se echa la mano a los isquio, pues digo, rotura de fibra de algún músculo de los isquio, pues 3 semanas. Bueno, pues es una orientación para que nuestros oyentes, pues tal, pero luego las lesiones duran lo que duran, pero una rotura de fibras, si no se complica, si todo va bien, pues 3 semanas, que alguno dirá, pero hombre, sin hacer diagnóstico, sin ser médico y tal, bueno, pues es una pequeña orientación.
Es la experiencia, Luis. Hombre,
me gusta
es que...
decir, claro, he visto, las he sufrido yo, las han tenido mis compañeros, y pues tengo una pequeña idea de lo que supone cuando te echas la mano atrás. Todos es el pinchazo típico, y ahí, pues que ha habido algún compañero que se le ha ido a 6 semanas, pero muy pocos, por lo general, y un chavalito joven que tiene un músculo muy elástico, que no habrá tenido prácticamente ninguna lesión, que eso también es, hay que ver la morfología del futbolista, que no es lo mismo la del uno que la del otro, y un chavalito joven, pues yo creo que al final, y eso es lo que deseamos, que sean 3 semanitas las que este jugador tenga. A partir de ahí quiero seguir diciendo que es una pena que Espósito se haya lesionado, que duda cabe que ahí él, cuando estaba funcionando y demostrando que merece ser titular, que estoy seguro que el domingo le hubiera puesto Luis Miguel Ramis, va y se lesiona, pues el chico ha tenido pues muy mala suerte. Ramis en la rueda de prensa alaba al grupo, esto lo quiero destacar porque antes le tocaba justificar, y esto también es tremendamente positivo, porque la cabeza del entrenador también, las ideas...
Bueno, justificar Ramis ha justificado más John Pérez Bolo que Luis Miguel Ramis, que no le han dolido prendas a la hora de poner, pues fíjate, en un brete a sus jugadores.
A los jugadores, sí, o sea, sí. Fíjate si justificaba, que hasta llegaba, bueno, quieres decir que criticaba, que ha llegado a criticar, sí. Pues fíjate todo lo que tenía que hacer, y ahora le vemos de otra forma, otros planteamientos, otras ideas, más tranquilo, más seguro. Al final su cabeza funciona mejor y seguro que va a desarrollar mejores ideas y va a transmitir mayores conocimientos y más tranquilidad. Tienen que venir refuerzos en esa posición ahí en el medio centro. Lo veníamos diciendo en todo momento. Con la baja de Apen ya se acentuó. Ahora Espósito, que parecía que podía reemplazar en alguna medida a Apen, por así decirlo, va también, se lesiona. Tienen que venir refuerzos, no refuerzos, sino refuerzos para esa posición, y no está contento evidentemente Luis Miguel Ramis con el rendimiento de Iván Morante. Eso es una obviedad. Él ahí está claro que quiere un jugador de un perfil. Lo primero que quiere Ramis es que los medios centros aporten fortaleza defensiva y a partir de ahí bienvenidos sean la construcción, porque claro, él entiende, que yo también estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si razonamos las cosas con sentido común, de decir, ¿cuáles son mis posibilidades? Las posibilidades del Burgos, yo lo he dicho siempre, del 9 al 15. Si eres un equipo de la parte media de la tabla, nosotros por lo que tenemos que luchar es por mantener la portería a cero. Si a nosotros nos meten dos o tres goles fuera de casa, no vamos a sumar nunca ningún gol. Y en casa, si nos meten dos goles, difícil que sumemos, y podemos hacer dos goles en casa. Si nos meten tres goles, muy complicado. Y como digo, nosotros tenemos que basar nuestro funcionamiento en mantener la portería a cero. Y eso pasa porque la línea defensiva y los dos medios centros desde el lado defensivo estén muy aplicados. Y ahí sí le doy la razón totalmente a Luis Miguel Ramis, y en definitiva que está descontento por Morante, pues porque en las labores defensivas algunas de ellas las está descuidando.
Entonces, para que nos quede claro, Luis, cuando tú vienes desde hace muchos meses pidiendo refuerzos en el centro del campo, precisamente te referías para sustituir a Iván Morante, ¿no? Una compañía para Atienza en el centro del campo.
No, yo creo, bueno, sí, podemos decir, sí, claro, ahí el fijo, si me dices el fijo, claro. Atienza y Kevin Apen y Morante. Lo que pasa es que Morante es un buen jugador y nos viene de maravilla. Y aquí todos tienen que participar y todos tienen que actuar, y sobre todo teniendo en cuenta que son cinco los cambios que se pueden hacer. Sí, si me dices que tiene que venir ahí, que solamente jugamos con dos medios centros, ¿quién es el que tiene que ser reemplazado? A priori, porque luego igual Iván Morante espabila, porque tiene nivel para hacerlo. Eso es lo bueno que tiene. Lo mismo que Espósito cuando te demuestra que es válido para jugar. Uh-huh. Al final son los jugadores los que se quitan. Si el técnico está deseoso de que todos ellos se lo pongan difícil y tenga que tomar la decisión, ¿a quién pongo? Es que este me da más desde el lado defensivo. Es que este me da más desde el lado de la construcción, porque es mucho lo que te dan. Pues eso es lo que el técnico desea. Claro, lo que no quiere es lo que está haciendo Morante, que desde el lado defensivo descuida labores y luego desde el lado de la construcción pues tampoco está aportando grandes cosas.
Esto me interesa mucho, porque así eso explicamos bien a los oyentes cuando hablamos de los refuerzos que vienes pidiendo tú desde la carta que escribiste el año pasado a los Reyes Magos, y que veremos a ver si te lo traen. Van con retraso los Reyes Magos. Otro de los jugadores, ya que hablamos, mira, hemos hablado mucho de la cantera, este sí que estuvo en la cantera, que es David González, pero parece que no tiene ningún tipo de protagonismo con Luis Miguel Ramis. Y esto, claro, nos llama la atención a todos, porque parece que cuando llegó, oye, pues un jugador que viene del Real Madrid Castilla, tal, no sé qué, pues parece que le da cierto prestigio haber pasado por el Real Madrid, pero parece que no ha convencido a Luis Miguel Ramis. Sin embargo, parece que descarta por completo su salida.
No, lo que pasa es que tal cual está el partido, probablemente si hubiéramos ido por detrás, pues era una situación que podíamos valorar, pero tal cual estaba el partido y Mario, que nos podía ayudar en el centro del campo, tiene mucha energía y encima también nos puede hacer la presión con Fer, que es muy importante para no dejar progresar al rival cómodo, lo teníamos muy claro. Quiero decir, el partido manda las circunstancias y en función de lo que vemos sacamos lo que creemos que se pueda adaptar mejor. Bueno, nos equivocaremos alguna vez, seguramente, porque tenemos que tomar muchas decisiones, pero bueno, creo que la decisión era acertada. Insisto, si hubiéramos necesitado de Ocurro, hubiera estado jugando por dentro, hubiera estado cansado, hubiera necesitado algo más, pues es un jugador intermedio que nos puede dar juego, pero luego en situaciones defensivas, pues creíamos que Mario nos puede aportar más energía. Pero sí, David está en el equipo, está entrenando, va a hacer falta, tiene que seguir trabajando para tener minutos, y lo que tiene que estar es preparado para cuando los tenga aprovecharlos.
Bueno, pues ahí está, dando más protagonismo a Mario Cantero, jugador también del equipo filial, que a David González, que es del primer equipo. Es que esto llama un poquito la atención, Luis, aunque tú desde el primer momento dijiste que David González es jugador del primer equipo y así lo ibas a calificar y a criticar si era oportuno. Y no es menos cierto, Luis, que ha habido muchos partidos en los que a ti no te ha gustado la labor de David González, y quizás pues precisamente también a Luis Miguel Ramis lo que le ha visto tampoco le ha convencido, y es por eso que no le da minutos.
Yo efectivamente, desde el lado futbolístico a mí no me ha convencido, pero ahí está en alguno de los podcasts que hemos hecho, o que hemos dicho aquí, determinados datos que les ha dado como el mejor del equipo. En esfuerzos máximos, él ahí ha dado siendo un jugador que ha hecho esos esfuerzos máximos a máximo nivel, que aquí hay que tener en cuenta que al fútbol la condición física es fundamental. Es decir, que le valoramos y damos nuestra opinión, que en ocasiones acertaremos y en otras no estaremos desacertados, por así decirlo. Yo el papel de David González con Ramis tengo claro que no tiene nada que ver con el que tenía con John Pérez Bolo. John confiaba en él, en los últimos 3 partidos, si mal no recuerdo, les jugó de titular. Sin embargo, con Ramis está lejos de que le dé la titularidad. Prueba de ello es que me parece que solamente ha jugado un ratín en el tramo finalísimo el día del Cádiz. Me parece que a partir de ahí no ha jugado absolutamente nada. Es decir, que tiene un papel totalmente secundario. Con Ramis no participa, con John incluso, como he dicho, en alguna ocasión fue titular. Y por lo demostrado futbolísticamente, para un servidor está por detrás de Curro, de Ojeda, de Borja y de Íñigo Córdoba, que son con los que tiene que competir, que eso es lo que he comentado anteriormente de Marcelo Espósito. Marcelo Espósito yo le veo a la altura de Atienza, a la altura de Morante, y por lo tanto ahí, dependiendo de las características del rival, dependiendo de cómo hayan entrenado a lo largo de la semana, etcétera, etcétera, dependiendo de cosas, colocarás a los unos o colocarás a los otros, porque este chico está a la altura de los demás, cosa que David González, como digo, no está a la altura de con los que tiene que competir. A mí la respuesta del técnico me parece razonable, tiene que seguir trabajando. Aquí es lo que yo he tenido la oportunidad de algún jugador que está ahí en algún equipo de división de honor, en otros deportes, etcétera, etcétera, alguna charla motivacional que he tenido con ellos. Lo primero que les digo siempre es confiar en vuestras posibilidades. No valen las excusas en el deporte. Trabajo, trabajo y más trabajo. Y esto es lo que tiene que hacer David González. Trabajar y confiar en él. Porque si él no confía en él, ¿quién va a confiar? Y tratar de luchar por conseguir su sueño. Eso es lo que tiene que seguir haciendo David González. Que lo mismo que gustó a John Pérez Bolo, ¿por qué no le va a gustar a Luis Miguel Ramis? Que Ramis le va a recibir con los brazos abiertos. Lo que pasa es que a día de hoy, pues hay otra serie de jugadores de la plantilla que están por delante del mismo, y entonces ¿a quién va a poner? Pues a los que más le gustan, por así decirlo, pero que lo que tiene que hacer y lo que le está diciendo es que siga trabajando, que siga confiando en sus posibilidades. Y tengo que decir que con Ramis tienen más opciones de jugar los jugadores defensivos que los ofensivos. Uh-huh. Es por criterio y por principio. Yo aquí estoy más con Ramis que con John Pérez Bolo. El funcionamiento en casa con John era espectacular. No había partido que el equipo en el plantío no crease 6-8 ocasiones de gol. Esto con Ramis no va a ser así. Ramis le gusta más el luchar por mantener la portería cero. Si consigo que el rival me meta un gol o ninguno, tengo muchas opciones de ganar, de sacar un punto o de ganar. Y yo estoy más cerca de esa situación. Claro, a mí lo que me gustaría es tener todo el potencial que tiene el Real Madrid y el Barcelona arriba, y entonces ya si me meten uno o dos goles,
sabes que vas a hacer, pues yo, 3 o 4,
sabes que vas a hacer alguno que vas a eso, y como nosotros no tenemos prueba de ello, ahí está ese guarismo exiguo que tenemos, 18 goles logrados, ¿cómo no vamos a luchar por mantener la portería cero si nos cuesta Dios y ayuda en hacer gol? Entonces a mí me parece razonable que Ramis efectivamente dé más protagonismo a los jugadores defensivos que a los ofensivos, y desde ese lado, pues claro, le perjudica a David López, que es un jugador pues mucho más ofensivo que defensivo.
Que es que de hecho el Burgos, el balance en goles favor contra es negativo, -7, 18 goles a favor, 25 goles en contra, con lo cual entiendo ahí lo que dice Luis, que prefiera un fútbol un poquito más defensivo para tratar de revertir esa situación. El Burgos sube a la 15ª posición, ahora mismo ocuparía el último de esos puestos que le daría Luis Sierra en su pronóstico a final de temporada, que dijo de 9 al 15, pues ahí está, el 15º con 27 puntos, que tiene ahora mismo exactamente son 6 por encima del descenso, a falta de el partido que tiene que jugar el Eldense contra el Eibar, que si gana el Eldense al Eibar, en vez de tener 6 puntos de distancia respecto al descenso, serían solo 3, así que tampoco hay que confiarse demasiado y seguir trabajando para escaparse de esos puestos de peligro. Por el contrario, ¿qué le distancia al Burgos de los puestos de arriba, de esos puestos de playoff? Pues está a 9 puntos de distancia, que son los que tiene el Huesca, que marcaría ese último puesto de playoff, con 36 puntos. Luis, vamos a abrir el capítulo de altas y bajas. Estoy un poquito preocupado. 4 jugadores ya han salido del Burgos y solo ha llegado uno en su lugar, cuando precisamente lo que necesitábamos son más refuerzos, como venías tú diciendo. ¿Cómo valoras ese mercado de invierno? ¿Cómo va hasta ahora?
Bueno, pues sobre todo en el capítulo de bajas, claro, han salido 4 y Ian Fons, digamos que hay el Murcia, no sé qué ha pasado.
Tiene la puerta, o sea, de salida también un poquito abierta,
tiene,
¿no?
Tiene la puerta abierta de par en par y todo hacía indicar que ya debería de estar fuera, y solamente pues ha venido Fernando Mimbacas, que es una incorporación. Claro, a uno le hubiera gustado más la idea de que ya estuvieran aquí 4 o 5 y digamos que estos otros pues estarían pendientes de salida. Tampoco sería una situación positiva, pero como digo, veríamos desde el lado positivo el hecho de que tuviéramos aquí 4 o 5 y no que nos estamos
sobre todo, Luis, por completar los entrenamientos, ¿no? Que también me parece importante. Claro. 4 jugadores menos para un entrenamiento, pues tienes que tirar de 4 más del filial.
Muy importante lo que acabas de decir, porque en los entrenamientos era un reflejo de los partidos. Hay unas diferencias sustanciales en cuanto a estrés, en cuanto a intensidad y en cuanto a la forma de meter el pie, de cara a que si tienes que meterle el domingo el pie le vas a meter. Sin embargo, si ves que hay un balón dividido, pues a lo mejor con un compañero no lo haces en igual medida. Y en definitiva, quiero decir una cosita de cada una de las bajas que nosotros hemos tenido. Uh-huh. Y es en la de Licha, que parece ser que es por iniciativa propia. Es una pena porque teníamos 3 centrales de garantías, podemos decir ahí que Arroyo también es un central y teníamos un cuarto central. Parecía que no lo teníamos bien cubierto porque solo teníamos 3, pero si incluimos ahí Arroyo lo teníamos bastante bien, y es una pena que Licha se vaya porque, como digo, teníamos 3 centrales de garantías y tiene buena relación con la propiedad y todo hace indicar que esa es la razón y el motivo por lo que se haya ido, porque yo no veo que David López o Aitor Córdoba digan, oye, que me quiero ir, que Michu ahí no les trabajase desde el lado, mira, aquí tú te tienes que quedar, has firmado X tiempo y aquí estás obligado a quedarte. Aquí esa buena relación con la propiedad yo creo que ha influido en una medida importante para que le hayan dado la baja. Claro, él si tiene allí a la familia, en definitiva, que si es por iniciativa propia, si el jugador va a estar incómodo, va a estar tal, lo mejor es la decisión
que
se ha
tomado. Yo no sé si decirlo, Luis, porque la información que tengo yo... Venga, lo voy a contar porque al final a los oyentes también les va a gustar. O sea, ha sido muy muy presionado por la familia, efectivamente. Pero en este caso se ha producido una situación, yo creo, que es un poco curiosa cuanto menos. Es que parece que Lisandro López vuelve hasta donde está su pareja porque han tenido una pérdida, pero no una pérdida familiar, sino que han debido fallecer los 2 perros que tienen en casa. Y parece que ha afectado gravemente, bueno, pues al ánimo de su pareja, y eso es lo que ha provocado, parece ser, que Lisandro haya tomado la decisión. No sé, luego ya que cada uno estime qué valor hay que darle a la pérdida de un animal en comparación con la pérdida de una persona. Pero bueno, yo entiendo que cariños son muy particulares, ¿verdad, Luis?
Evidentemente la pérdida de un animal no se puede valorar con la pérdida de una persona, pero un animal, si le quieres muchísimo, yo tengo una perra y ahí me has tocado en la fibra sensible.
Sabía que... Por eso, claro, estaba dudando entre decirlo o no decirlo. Porque
No se puede equiparar con una persona, sin duda ninguna, pero se siente muchísimo la pérdida de un animal cuando, sobre todo cuando convive contigo. Uh-huh.
Pues no es lo mismo tener un perro. Además, dos han de fallecer en muy corto espacio de tiempo.
Indiferenciaría también que no es lo mismo tener un perro en una finca que le tienes allí por fuera a que esté conviviendo contigo dentro de casa. Aportan mucho cariño y al final se le considera como un miembro más de la familia. Yo sé que esto hay gente que no lo entiende, pero de verdad que si le tuvieran en casa se les coge muchísimo cariño, y ahí también le puedo entender un poquito a Lisandro. Hombre, que sea esa la razón y el motivo por el que se va, pues parece un poquito
exagerado,
excesivo, ¿no?
Claro,
porque
yo sé que después de lo que he dicho ya va a haber polémica en redes sociales, pero bueno.
Bueno, de eso se trata, Raúl. Si generamos polémica, eso es tremendamente positivo. Unos dirán unas cosas, otros dirán otro, y lo que decimos siempre, eso es la riqueza de todo ello y en definitiva es lo que se pretende, ¿no?, con la especulación. Uh-huh. Yo de López Pinto, que es otra de las bajas que hemos tenido, pues quiero decir que no ha contado en lo que va de temporada, y digo en lo que va de temporada porque con el anterior técnico pues tampoco contó, y tiene que salir a romperla y demostrar que tiene sitio. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, si tú no cuentas ya media temporada y no has contado nada, pues amigo, si confías en ti tienes que salir a romperla a otro sitio y decir, aquí voy a volver yo porque este es mi lugar y mi sitio. Es joven, tiene que buscar jugar al fútbol y es lo que el chico está haciendo. Le falta un poquito para poder jugar en el Burgos. Esta es una apreciación personal y una valoración mía. A mí me parece que le falta un poco para tener más oportunidades de las que ha tenido, y por lo tanto, como digo, tiene que salir a romperla fuera y demostrar que tiene sitio en este equipo. Y luego de Loit, el portero, quiero decir que seguro que ha pedido el salir, uh-huh, porque para el club lo cómodo es que siguiera. Claro. O sea, hablamos aquí de una demarcación que...
Es que bueno, siempre es muy difícil, ¿verdad, Luis? El papel del portero segundón, en este caso, el no tener ese protagonismo, yo creo que debe ser una de las cosas más difíciles de llevar para cualquier tipo de... Entre todos los jugadores que componen un vestuario, el del portero suplente debe ser uno de los papelones más difíciles. Tú que has estado en un vestuario, Luis, en muchos, sí, además, y profesionales, tiene que ser muy duro.
Por eso yo siempre, Raúl, quiero fomentar el tema de los cambios. Yo no entiendo que los cambios de la primera parte afecten a los cambios de la segunda. No entiendo que no haya un cambio específico para el portero en el descanso, por ejemplo, que no cuente como tal, que se pueda cambiar, porque sé lo que supone para un futbolista no jugar, la frustración de no jugar. Y eso ahí, los de los despachos, pues al final todas estas cosas no lo entienden. Que tú estés toda la semana trabajando y semana tras semana, pues lo que estamos comentando de López Pinto, de Loid, que estén ahí todas las semanas trabajando y que saben que el domingo, que es el día de la evaluación de todo ese trabajo, semana, domingo tras domingo, que vean que se produce una frustración, si tú fomentas a través de los cambios, pero ¿por qué van a contar los cambios de la primera parte respecto de los de la segunda? ¿Por qué en el descanso no se va a poder hacer los cambios que se quieran? ¿Por qué en el descanso no se puede cambiar al portero sin que contabilice? Y eso reporta unos beneficios muy grandes al trabajador. Claro, lo razonable yo creo es que hubiera jugado y hubiera hecho una apuesta por toda la temporada, porque él sabe que Cantero está por delante, pero si se produce una lesión, él tiene una oportunidad magnífica de jugar en el fútbol profesional y de jugar en ese Burgos Club de Fútbol, que es un club extraordinario dentro del fútbol español, y claro, supeditarlo a que se lesione Cantero, a que pase una circunstancia muy adversa, bueno, pues parece razonable en la demarcación de portero, porque sabes que es un cara y cruz, y de ahí que es lo que me haya sorprendido a mí. Y si te parece, ya el último que nos queda, porque Ian Fons, hemos dicho que todavía sigue en el Burgos, aunque había salido o había sonado con fuerza de que nos iba a dejar, nos queda ahí lo de Tomás, no sé si quieres...
Sí, sí, claro, lo de Tomás también nos ha sorprendido, porque vamos a explicar a los oyentes que parece ser que en las últimas horas hemos tenido conocimiento de que Tomás Rodríguez, el jugador que no ha contado prácticamente nada para el entrenador del Burgos, John Pérez Bolo, tampoco para Luis Miguel Ramis. De hecho, creo que tan solo jugó 15 minutos, ¿no?, con la camiseta del Burgos, sumando todo lo que ha podido jugar. Lo tenía por aquí. Sí, 15 minutos. 6 contra el Mirandés y 9 contra el Racing de Ferrol. Esos son los minutos, fíjate, que ha jugado Tomás Rodríguez con la camiseta del Burgos. Parece que ahora abandona para irse al que presumiblemente parece ser, no sé si se ha confirmado ya, yo tenía la información de que se podía ir al otro equipo de Marcelo Fígoli, el presidente del Burgos, al Juventud Las Piedras, de donde viene Fernando Mimbacas, un cambio de cromos en toda regla, y claro, a mí lo que no me deja de sorprender, Luis, es que le debe Marcelo Fígoli al representante de Tomás Rodríguez para enchufarle, o bien en el Burgos, donde ya se ha visto que no contaba para nada John Pérez Bolo con él, ni Luis Miguel Ramis, y llevárselo al Juventud Las Piedras. Un gol que le metieron a Michu por toda la escuadra con este fichaje, que yo me juego el pescuezo y no lo pierdo, a que no fue idea de Michu traer a este jugador, y que ahora parece que lo abandona el Burgos para irse al otro equipo de Marcelo Fígoli.
Pues yo, como aportación personal a lo que has dicho tú, quiero añadir que no tenía nivel para jugar en segunda división, y ya no me refiero solamente al Burgos, que es un equipo de la parte media de la clasificación, sino yo no le veo ningún nivel para jugar, como digo, en segunda división. Extraño su fichaje, jugaba en banda derecha, Raúl, donde puede jugar Alex Sancris y Dani Ojeda, que es que ya estaban estos jugadores antes de fichar Tomás, ya estaban ahí. Como digo, nada más y nada menos que Alex Sancris y Dani Ojeda. Es que no tengo a nadie, es que tengo allá a Alex Sancris y, bueno, pues si en algún momento dado se lesiona, no sé qué, pues tengo que conseguir otro jugador para esa demarcación. Bueno, pues tenías dos jugadores específicos para jugar en esa posición, y extraña hay un poquito que incorpores a Tomás, que no tiene nivel para jugar en segunda división, más en el caso de emergencia, en dicha demarcación, que para mí esto es muy importante, pues pueden jugar incluso Pipa, Curro, que estos dos han jugado en el día de ayer, David González, Borja Sánchez o Íñigo Córdoba. O sea, fíjate, todos los jugadores que pueden jugar en esa demarcación, y viene Tomás, que no tiene nivel para jugar en segunda división. Bueno, pues que tenga muchísima suerte en su nuevo destino.
Y como decíamos, 4 bajas, tan solo una alta, un nuevo fichaje, el de Fernando Mimbacas. Hubo expectación al final del año con su fichaje en redes sociales, porque bueno, yo creo que aquí ya nos agarramos, Luis, a un clavo ardiendo y decimos, bueno, este jugador, el Fernando Mimbacas, que viene de ese, precisamente, el otro equipo de Marcelo Fígoli, el Juventud Las Piedras, viene como un referente, porque además de conseguir el ascenso a la máxima categoría ahí del fútbol uruguayo, pues es un máximo goleador. Y claro, hablar de que llega un jugador con gol en sus piernas, pues aquí al aficionado medio del Burgos Club de Fútbol le hacen los ojos chirivitas, Luis.
Sí, yo quiero decir de Fernando Mimbacas que no le conozco. Bueno, he tenido la oportunidad de ver algún vídeo.
Bueno, ni tú, ni el 90% de, o el 100% casi de la afición del Burgos Club de Fútbol, pero claro, mira, has dicho que has visto un vídeo, pues precisamente, bueno, como el aficionado medio del Burgos también habrá visto los goles que haya metido esta temporada con el Juventud Las Piedras, pues hombre, si te comparan los goles de... Si hacemos un recopilatorio, bueno, claro, si hacemos un recopilatorio de Edu Espiao, pues por desgracia solo puedes poner un gol con la camiseta del Burgos, pero claro, es que esos vídeos son muy tramposos también, Luis.
Claro, es que esos vídeos, yo en mi etapa de entrenador y de director deportivo, evidentemente esos vídeos que te mandan o que te ponen allí los representantes, pues fíjate, no te van a poner las jugadas que peor han resuelto, ¿no? Van a poner ahí pues jugadas muy concretas, donde empieza la jugada que es beneficiosa para ellos, los grandes goles que han metido, etcétera, etcétera. En definitiva, que pocas conclusiones puede sacar al respecto. ¿Qué conclusiones sí que he sacado? Pues bueno, que es un rematador dentro del área. Él es un jugador que para hacer gol necesita que otros construyan. Es el caso de Ferniño, es el caso de Edu Espiau, es el caso de Mourad, que le hemos tenido nosotros, es el caso de Alex Alegría. Es ese perfil de delanteros que necesitan que el equipo construya para él estar ahí, cerquita del área, metido en el área, y él es un finalizador. Es un chico que remata de cabeza. Si tiene ocasión en esas jugadas intermedias de rematar de cabeza o de pie, el jugador talentoso va a rematar con el pie, el jugador rematador va a rematar de cabeza, y eso es lo que he visto en el vídeo, que él en esas jugadas intermedias, como digo, de pie-cabeza, él remata con la cabeza, con lo cual técnicamente pues no es un jugador que va a rematar. Tú, Messi, pues difícilmente va a rematar de cabeza, ¿no? Messi, ahí le viene un balón, siempre va a adaptar el cuerpo y la situación y las circunstancias para rematar con el pie, porque confía más en su pie que en su cabeza. He visto también que es un jugador grandote, es un jugador zurdo, que eso sí que me ha sorprendido, porque el jugador zurdo siempre es más talentoso. No lo sé, eso será una cuestión neuronal o algo así, pero el cerebro cómo funciona, pero es difícil ver a un jugador zurdo que no sea bueno técnicamente, y es un jugador zurdo, que eso también es un aspecto que he tenido en cuenta. De perfil de los de siempre, de los que aquí tenemos, como Ferniño, como Alex Alegría, como Mourad, etcétera, etcétera, con un físico he visto de 1,95, bueno, pues es ese perfil que hay que verle y hay que darle su oportunidad, evidentemente, porque se necesita que todo jugador que sea fichado, pues claro, antes de hacer una valoración, que sí que en definitiva lo estoy haciendo, pero someramente, pues darle su oportunidad para verle. Necesitamos que funcione, eso sí, que venga y que funcione. Bueno, pues lleva un mes lesionado, esto sí que lo quiero decir, y quiero seguir diciendo que Michu en directo no creo que le haya visto. Claro, si lleva un mes lesionado,
claro.
Que ha estado en Sudamérica, pues no le ha visto porque lleva un mes lesionado. Esa es la
información
que...
Interesantísimo este apunte que acabas de hacer, Luis, porque muchos aficionados habrá pasado desapercibido para ellos, claro. Michu viaja hasta Argentina, bueno, y hace un recorrido ahí por todos los países latinoamericanos donde ha podido echar un vistazo a los jugadores que podría traer hasta Burgos, y resulta que se trae a un jugador que, bueno, sí, es el máximo goleador del equipo que ha ascendido a la máxima división del fútbol uruguayo, precisamente gracias a la labor intermediaria de Marcelo Figoli como presidente de ambos clubes, pero no la ha visto ni un solo minuto. Es que esto es interesantísimo, y entonces ojalá no le haya metido otro gol a Michu, como con la llegada de Tomás Rodríguez.
Claro, es que luego también viene la siguiente, Raúl, y es que hay que ponerle en forma, porque si ha estado un mes de baja, hay que ponerle en forma, y se presupone que tú en el mercado invernal lo que vas a traer es un jugador para un rendimiento inmediato, que bueno, que si no está en forma... producto perdón, no está adaptado a tu club, sí que tiene el estado físico, pues un estado físico bueno, ¿no? Por así decirlo. Si ha estado de baja un mes, pues es que hay que ponerle en forma, es que hay que adaptarle, es que hay que aclimatarle, y en definitiva que el rendimiento inmediato que necesitamos en esa posición de delantero centro, pues parece difícil que se pueda producir en este jugador. Ojalá sea así, que nos vendría muy bien para mí que tuviera velocidad, y tengo claro que eso es lo que no tiene. Insisto en que le tengo que ver, le he visto que la inmensa mayoría de los goles han sido dentro del área, que él es ahí donde luego cuando construye en el medio campo, pues hace un poquito, pues con sus características, lo que hace Ferniño, lo que hace Edu Espiao, aguantar el balón, no es eso como Luis Javier, el del Suárez, el del Almería, que es el mejor delantero que tenemos en la categoría, que rompe y rompe con esa velocidad tremenda, que es el jugador que nosotros siempre hemos demandado, un jugador de velocidad. Claro, si luego no va a tener el gol que tiene este chico del Almería, pues porque porque si no, difícil que tú le firmes y le fiches, ¿no? Pero yo creo que nos vendría muchísimo mejor un futbolista con esas características de velocidad y no estos clásicos delanteros que vez tras vez estamos firmando. Ahí está Mourad, que es el máximo goleador ahora mismo del Elche, que también lo quiero reflejar, pero que para mí no es un jugador que le vaya a dar al Elche un ascenso a Primera División, porque tiene unas características que no son de un jugador ganador. Ahí está el Granada con Uzuni, lo bien que nos vino que Uzuni tuviera ese incidente con el Granada, que le echaron en falta y en qué medida, uh-huh. Y nuevamente vemos que es el segundo máximo goleador de la categoría y que no es ese delantero grandote de 1,95, no, es un jugador de velocidad, de talento, de jugar más bien en espacios que no en que los demás tengan que crearte la jugada para que tú estés allí de grandote en la finalización, especialmente en los centros de banda. En definitiva, que a mí en principio no me encaja, pero que hay que darle la oportunidad y ojalá que nos venga de maravilla.
La semana que viene nos adentramos un poquito más en ese mercado de invierno, Luis, y te pregunto a ver cómo van tus sensaciones, si eres optimista con lo que pueda llegar o no. Eso ya para el próximo podcast, que el de hoy ya, yo creo que para ser el primero del año, ni tan mal. Para terminar, Luis, como siempre te pido, la valoración del próximo rival del Burgos Club de Fútbol, el Deportivo de La Coruña, al que nos enfrentamos este próximo domingo, 19 de enero, a partir de las 2 de la tarde en el plantío. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué esperas tú de este rival, un recién ascendido a esta segunda división, que está ahí, bueno, pues como nosotros, con 25 puntos, dos menos que nosotros, en 17ª posición y bueno, pues luchando por no descender de categoría?
Bueno, pues quiero decir en primer lugar que el Depor lleva 30 goles a favor, nosotros llevamos 18, fíjate. Están ahí con nosotros y la diferencia es sustancial. Y en contra tienen 28, nosotros tenemos 25. Bueno, uh-huh. Se supone que tenemos ahí, que lo tenemos, en una mayor medida que la que refleja el guarismo. Nosotros tenemos mucha mejor defensa y portero que ellos. Bueno, el portero está ahí parejillo, yo me quedo con Cantero, pero bueno, pero sobre todo los dos centrales de ellos ahí flaquean y en qué medida. Quiero decir que han ganado 6 partidos, nosotros lo hemos hecho en 7 oportunidades y su última alineación ha sido con Elton. Línea de 4 en defensa con Chimo Navarro, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Obrador. 4 en el medio campo, Mella, Enfulu, José Ángel y Jeremay. Soriano, Mario Soriano de enganche y arriba Boldini. Esta es la alineación que han dado contra el Málaga, que es el último partido que han jugado. Quiero decir que el Deportivo de La Coruña es un equipo que le podemos como calificar de diferentes niveles. ¿Qué quiero decir con diferentes niveles? Pues quiero decir que hay jugadores muy buenos como son Jeremay y Mella, los dos extremos, los dos interiores son buenísimos, son incluso de categoría superior. Jugadores buenos para la categoría también les tienen, que son Mario Soriano, Boldini y Lucas Pérez. Lucas el otro día no ha jugado, pero es un chico, un delantero que es muy bueno. Seguro que tenía algún problema físico, porque si no me extraña muchísimo que no jugase ni un solo minuto. Y luego vienen jugadores que cumplen en la categoría, que son su lateral derecho, Chimo Navarro, y Enfulu. Enfulu jugó con Las Palmas y ascendió a Primera División. Y luego vienen el resto de jugadores. Y cuando digo vienen el resto de jugadores, pues quiero decir con ello, como acabo de decir, que tienen jugadores de diferentes niveles y este es el problema que tiene el Deportivo de La Coruña, que hablamos de un equipo heterogéneo, porque forma un bloque con jugadores de distinta naturaleza, jugadores muy buenos con jugadores, por qué no decirlo, bastante flojillos para la categoría, y por eso el Deportivo de La Coruña no está funcionando en la medida que seguro que a ellos les hubiera gustado. Uh-huh. Quiero decir que tienen peloteros que necesitan tener el balón y también poseen otros que no les viene bien llevar la iniciativa en el juego, claro. Cuando tú tienes unos centrales que tienen que dar salida al juego, porque si tienes dos balas arriba, pues necesitas que haya una salida limpia, que en el centro del campo lleguen estén capacitados para generar un poco de juego y, en definitiva, dar balón a los de arriba, que son muy talentosos los dos extremos, como he dicho. Mario Soriano por dentro es un niño buenísimo. Arriba Boldini, pues es más un todoterreno, pero Lucas también es un jugador creativo. Es el problema que está teniendo este Deportivo de La Coruña para no ser un equipo grande, que posee una mezcla de jugadores que son muy disonantes, no encajan bien los unos con los otros. Quieren jugar el balón desde atrás con dos centrales y dos medios centros que presentan dificultades en esa fase del juego. Nosotros podemos decir, bueno, pues nosotros el domingo con la alineación que hemos tenido también teníamos esas características en el terreno de juego, con dos centrales y dos medios centros que tenían problemas en la construcción en el juego. Pues también, por eso está estamos como estamos, a la altura de ese Deportivo de La Coruña, que en un momento dado, hace no muchos años, fue campeón de Liga de Primera División. En definitiva, que tienen muchas contradicciones en sus juegos, extremos muy abiertos y no tienen pausa en el juego. Si tú tienes unos extremos muy abiertos y que encima si eres capaz de darles buenos balones te hacen un buen uno contra uno, cuidado ahí con estos dos, con Meia y con Jeremy, son dos jugadorazos, y luego resulta que tienes un centro del campo que lo que saben hacer es dar pelotazos arriba, pues como digo, tienen muchas contradicciones en su juego. Uh-huh. En no pocas ocasiones les toca jugar adelantados y sus centrales no tienen condiciones para afrontar ese tipo de acciones, porque claro, como tienen arriba tanto talento, tienen retención de balón, tienen uno contra uno, tienen muchas posibilidades ofensivas, al final no puedes tener un equipo largo, los centrales tienen que meterse en la línea de medio campo, y ahí vimos en el partido de ida como Alex Sancris les rompió por todos los lados. Uh-huh. Alex Sancris, con espacio, con esa enorme velocidad que tiene, les hizo muchísimo daño. El Depor ha marcado al menos un gol en sus últimas cinco salidas, cuidado que esto he resaltado, que en las cinco últimas salidas han metido uno o más goles, es decir, cuidado, porque a nosotros sabemos que dejar la portería cero es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque tienen velocidad arriba y eso nosotros lo tenemos que tener muy bien controlado. Y como conclusión final, el Depor tiene mucha pegada pero flojea claramente en la parcela defensiva, y ahí es lo que nosotros tenemos que hacer, que su velocidad no aparezca en ningún momento, que ese talento interior que tiene Mario Soriano tampoco sea capaz de ponerse de cara, ese Curro Sánchez nuestro, cuando se pone de cara en esa zona de tres cuartos, ellos poseen ese jugador, y en definitiva que si nosotros contrarrestamos eso, vamos a tener oportunidades, y si tenemos oportunidades vamos a hacer gol, porque ellos en la parte de atrás flojean.
Bueno, pues este domingo a las 2 de la tarde en el plantío, domingo 19 de enero, desde la 1:30 en directo en los micrófonos de COPE Burgos, contamos ese Burgos Club de Fútbol Deportivo de La Coruña. A ver si conseguimos estrenar 2025 en el plantío con una victoria que nos siga reafirmando en esas buenas sensaciones que hemos traído del partido en Granada. Lo contaremos como siempre con todo el equipo de Tiempo de Juego en COPE Burgos, con Ramón Morales, con Chuchi Pereira y como siempre con el profesor Luis Sierra, que nos enseña tan bien todos los lunes en este podcast, La Pizarra, aquí en COPE, la radio líder en la provincia. Luis, muchísimas gracias, aprendemos mucho contigo y te escuchamos este domingo, a ver si nos cantas un gol del Burgos con alegría.
Adiós, muy buenas, ha sido un placer.
Gracias, saludos de Raúl González, como siempre decimos, a UPA Burgos.